Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿con qué sonido has recibido la selección?
Mira, con este. Un grupo de chavales que estaban en la puerta de Mestalla esperando al equipo de Luis Enrique para animarnos, Expósito, de cara al partido que mañana, a partir de las 9:45, juega el equipo de nuestro país. Ya saben que el objetivo es clasificarse entre los dos primeros para estar presentes en la Eurocopa, que el año que viene se va a jugar en 12 países diferentes, con sede en Bilbao y con final en Londres. Nos vamos directamente a Mestalla para conocer la última hora de los nuestros. ¿Cuál es esa última hora, Miguel Ángel Díaz?
Hace aproximadamente 30 minutos ha terminado el entrenamiento, que se ha celebrado ante aproximadamente 10.000 personas, muchos de ellos estudiantes. Los 23 jugadores han trabajado con total normalidad. Marco Asensio está recuperado del golpe en el gemelo izquierdo que sufrió el pasado fin de semana ante el Celta y por lo tanto va a estar a disposición de Luis Enrique. España va a buscar mañana iniciar con buen pie esta fase de clasificación para el Europeo 2020. Después del varapalo de la eliminación en la Liga de Naciones, el seleccionador pide calma a la afición.
¿Es el grupo con más hambre de todos los que has tenido y con ganas de demostrar cosas?
No, lo siento, pero no. He visto el mismo hambre, la misma ambición. Yo creo que el mensaje que podría transmitirle a los aficionados es que estén tranquilos, que los que están, están por lo que tienen que estar.
Y lo que tienen que estar es para ganar mañana a Noruega y para clasificarnos a la Eurocopa. ¿Qué sabemos del equipo nórdico? ¿Cuál es la última hora de Noruega, Rafa Villarejo?
Han estado toda la semana en la playa de Oliva, hoy ya se han trasladado a Valencia. Esta mañana sesión suave en el estadio de Mestalla. Muy atentos a Martin Odegaard, el centrocampista cedido por el Real Madrid al Vitesse holandés. Es ahora mismo uno de los más en forma de los noruegos. El técnico Lagerbäck ha otorgado el papel de favorito a España, pero ojo porque Noruega solo ha perdido uno de sus últimos 10 partidos, fue en Sofía ante Bulgaria.
A ver, primer apunte, Fernando Evangelio. Hay mucha diferencia entre la selección española y entre el equipo noruego.
Bueno, en circunstancias normales, Manolo, en un partido en casa la diferencia sería de 2 o 3 goles normalmente. La forma de jugar es la de la Islandia de la pasada Eurocopa porque el entrenador es el mismo. Solidez defensiva, 4-4-2 y balón parado. Los centrales por alto van muy bien pero sufren contra delanteros rápidos y además de Odegaard, la amenaza es el delantero Joshua King.
Bueno, de momento dice Evangelio que hay entre 2 o 3 goles de diferencia entre los nuestros y los noruegos. La gran pregunta, mañana se celebra un día más del centenario del Valencia. Hugo Ballester, ¿cómo va a estar Mestalla?
Te lo contaba Manolo Miguelito, ambientazo en Mestalla para dar la bienvenida a la selección. 10.000 aficionados han acudido al entrenamiento a puerta abierta de España. Hace 13 años que la Roja no juega en el Coliseo Valencianista y hacía casi una década que no juntaba a 3 valencianistas. Mañana se espera cerca de 40.000 espectadores en Mestalla, pero ojo, por si acaso Luis Enrique hacía este llamamiento a la afición.
A mí me gustaría ver el estadio lleno y que la afición se volcara con su selección, como siempre lo ha hecho. En casa hay que solventar todos los partidos, fuera también, pero bueno, me gustaría encontrar esa química que ya tuvimos en los anteriores partidos en casa con nuestra afición.
Bueno, les vamos a decir una cosa, cuando el entrenador era Luis Aragonés o era Vicente del Bosque o era Julen Lopetegui, más o menos los periodistas sabíamos qué equipo iba a jugar al día siguiente. Te podías equivocar en uno o como máximo en dos. Ahora esto del equipo español es, de verdad, una madeja de líos, porque no tenemos claro quién va a jugar. Lo primero que sí tenemos claro es que en España se sigue buscando sustituto para Gerard Piqué, es decir, se sigue buscando compañero para Sergio Ramos. Mansilla, cuéntanos, desde que el jugador del Barça dijo me voy de la selección, ¿qué ha probado Luis Enrique?
Es que Manolo, si decimos que la marcha de Piqué iba a ser un problema para España, pues no sorprendíamos a nadie, pero para Luis Enrique está siendo un quebradero de cabeza porque de momento no es capaz de buscarle pareja a Sergio Ramos en la zaga. Hasta 6 centrales ha probado acompañando al Camero: Nacho, Albiol, Bartra, Íñigo Martínez, Diego Llorente y Hermoso. Por lo visto hasta ahora ninguno de ellos le llena del todo el ojo, y mientras Piqué estará jugando un amistoso de Cataluña contra Venezuela.
A todo esto, Miguel Ángel Díaz, ¿has podido barruntar qué se ve en los entrenos? ¿Quién puede ser el compañero de Ramos en el centro de la defensa?
Lo normal, Manolo, es que mañana sea Íñigo Martínez el que acompañe al Camero en el eje. Recordemos que ya fueron los dos titulares en Zagreb, partido que acabó perdiendo España 3-2 contra Croacia. De esta forma, Íñigo Martínez jugaría como central zurdo y Sergio Ramos como central diestro. Al seleccionador Luis Enrique se le ha preguntado si tanto cambio en defensa puede ser la causa de que España haya encajado 8 goles en 6 partidos.
Evidentemente, todos los entrenadores buscamos encajar los números posibles y hacer el mayor número posible de goles. A partir de aquí, es evidente, los resultados están ahí, no tengo ni que maquillarlos ni esconderlos, son los que son. El que los mire con el lado positivo verá muchas cosas positivas Y el que quiera centrarse en el lado negativo también verá cosas negativas. Es la realidad. Hay que mejorar, es evidente.
La realidad es que hay que mejorar y la realidad es que hay que buscar al compañero, al camero, al capitán de la selección española. Por eso, Pepe Prieto, defensa de guardia de la cadena COPE, ¿tú quién crees que puede ser el complemento ideal para Ramos?
Yo creo que el complemento ideal a Sergio Ramos no tiene por qué ser el mejor central de los tres que lleva, sino el que mejor sus cualidades se complementen con las de Sergio. Yo creo que ahí Íñigo Martínez le gana a Mario Hermoso y a Sergi Gómez. Primero por su condición de zurdo, segundo porque es un jugador que además el juego aéreo va muy bien y yo creo que es muy complementario. Además, cada vez que han jugado juntos lo han hecho muy bien. Pero bueno, depende un poco del sistema de juego, pero yo creo que si tienes que jugar con dos centrales, el que le gana al resto es Íñigo Martínez y el que yo creo que tiene mejores condiciones que puedan ser complementarias con la de Sergio. Creo que esos dos jugadores son una gran pareja de centrales.
Bueno, Íñigo Martínez, Sergio Ramos, la apuesta de Pepe Prieto y la de Miguel Ángel Díaz para el partido de mañana. Si teníamos duda quién va a acompañar al capitán, quién será el delantero de la selección española, quién jugará arriba, porque ese también puede ser otro dolor de cabeza del seleccionador. Tenemos tres nueves puros o tres delanteros. Cada uno, ¿qué es lo que ha aportado hasta ahora? Por ejemplo, de Morata, ¿qué podemos decir, Erifrade?
Potente, ganador de espacios, gran cabeceador de centros laterales. Dejó la oscuridad que le había embargado en Londres, más cuando se quedó sin Mundial por el lado rojiblanco de Madrid. Lleva minutos de suplente esta temporada entre sus dos equipos, pero no lleva mala media en total. 12 tantos en 32 partidos, marca cada 174 minutos, media que es todavía mejor con España, 13 goles en 27 partidos.
Hay que apuntar que ya en la era Lopetegui asomó Rodrigo, que se ha confirmado en esta etapa con Luis Enrique.
Es el más rápido de movimientos de los tres, quizá el más equilibrado y versátil, pero el de peores números de cara a la puerta contraria. Aunque sus 11 goles en 39 partidos con el Valencia esta temporada lucen más si se le suman 7 asistencias. Con España ha intervenido en 15 partidos, casi siempre como suplente, para sumar 4 goles en 707 minutos.
Por cierto, ha hablado hoy Rodrigo. ¿Qué es lo que ha dicho Miguel Ángel Díaz acerca de esa pelea de la delantera?
Bueno, no hay que descartar que incluso mañana Luis Enrique pueda meter a los dos, a Rodrigo en banda y a Morata como delantero centro. Ya ha colocado ahí, por ejemplo, a Iago Aspas y a Paco Alcácer, y recordemos que el gallego está lesionado. A Rodrigo se le ha preguntado si le inquieta que estén permanentemente cuestionados los delanteros centros.
Quizás el delantero puede ser que tenga mayor grado de responsabilidad, porque bueno, todos venimos al estadio para ver goles, pero bueno, no me siento y no creo que mis compañeros de delanteros o de ataque se sientan con un peso especial respecto a eso, sino que algo lo vemos como algo normal.
Dice Miguelito que podrían jugar juntos Morata y Rodrigo. El que estaría en el banquillo y sería el tercer delantero es la sorpresa, la novedad, el delantero del Getafe, Eric.
Que de debutar lo haría con 30 años y aquí ha llegado acreditando 15 goles en 29 partidos entre Liga y Copa con el Getafe, 6 asistencias y tiene otras virtudes. El trabajo defensivo, recupera más de 2 balones por encuentro, el juego de espaldas a portería y si tiene que jugar acompañado puede hacerlo de uno más pequeño o incluso de otro 9 igual de grande que él.
Bueno, fue 9 durante mucho tiempo en la selección española. Fernando Morientes, ¿para ti quiénes serían los delanteros titulares de España?
Pues para mí Rodrigo y Morata es la pareja perfecta, cuando juegas en casa, sabiendo que estás ante tu afición y lo que necesitas es un par de delanteros contundentes, y Morata y Rodrigo creo que son jugadores que se complementan a la perfección. Tienen gol y aparte pueden jugar el uno con el otro. Después, evidentemente, Mata me parece un jugador extraordinario para en un momento determinado poder salir en la segunda parte, y tanto Muniain como Asensio los veo más de segunda línea.
Bueno, con todos estos datos, Miguel Ángel Díaz, ¿te atreves a pronosticar una alineación, un 11 inicial del equipo de Luis Enrique?
Es un deporte de valientes, pero vamos a ello. De Gea en portería, Jesús Navas, Ramos, Íñigo Martínez y Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Busquets, Ceballos y Dani Parejo. Y arriba jugarían Asensio, recuperado, Rodrigo en una banda y Álvaro Morata como delantero centro. El seleccionador Luis Enrique está convencido de que con partidos y con experiencia van a llegar los buenos resultados.
Hay que crear una nueva selección, hay que volver a generar con buenos resultados, que esos jugadores adquieran peso, y eso solo se consigue con tiempo, con partidos y con buenos resultados.
Pero la gran pregunta que nos hacemos es si realmente esta selección, esta nueva selección de Luis Enrique, os ilusiona o no os ilusiona. Un tío que lleva muchos entorchados y muchos goles con la roja, no eres tú, Alcalá, es Poli Rincón. Poli Rincón, ¿a ti te ilusiona este equipo?
Pues claro, Manolo, ¿cómo no me va a ilusionar? Siempre que juega la selección española y siempre que tiene un reto por delante como el de esta vez, me ilusiona muchísimo. Además, con muchas ganas, con gente que tiene muchas ganas, con gente que tiene mucha ilusión, con gente que tiene ganas de conseguir nuevos triunfos. Además, con la incorporación de Canales, de Fabián, que aunque se ha lesionado, pero puede contar con él y seguro que va a venir más veces, más la mezcla de Mata, más la mezcla de Mario Hermoso, Parejo, Navas, Rodri. ¿Cómo no me va a ilusionar la selección española con todo este tipo de jugadores que estamos viviendo y con la ilusión que se está viviendo esta nueva etapa para calificarnos para la Eurocopa?
Te voy a hacer
me
una...
ilusiona muchísimo.
Claro que sí, te voy a hacer un Alcalá. Mérate porque Poli lo trae ya escrito, improvisa,
o sea,
¿eh?
O sea, que los oyentes que llevan 10 minutos escuchándote esta ensalada de nombres están ahora mismo, vamos, echándose a la calle
están
y anulando los planes de mañana sábado por la noche para ver a la ilusionantísima
no
selección española de Luis Enrique. Que recuerdo que se la ha pegado en la primera que ha tenido, que no estamos en... Poli en la Nation League esta que se va a jugar en junio, primero.
Por eso nosotros vamos
ya. Que tiene regresos extrañísimos de jugadores que vuelven 7, 8, 9 años después.
Esta es la mejor mezcla
donde,
que pueda haber.
Donde
me, y juventud.
Me toca
ilusión
a mí,
y ganas.
Me toca a mí.
Déjale, Poli, que lo tiene escrito
donde,
acá, por Dios.
Donde veo muy poquita experiencia. Me gustaría ver delanteros con más experiencia. Champions. Veo delanteritos que no terminan de... Y ya sé que no se puede vivir del... Ya sé que no se puede vivir del pasado, pero yo, chico Poli, comparo con tu equipo del 83. O comparo con el 2008, con Iker, Xavi, Puyol, Villa,
pero,
Torres... Que sí, que sí.
Ventaja.
Bueno, que no me ilusiona.
Bueno, Pascual,
la experiencia que tenemos.
Pon que no, orden que tú no aquí. Ilusiona. ¿La gente que está con Poli o con Alcalá?
Pues hay más de 3.000 votos, Manolo, en arroba deportescope y el 57% de los copenautas está con Alcalá. Tanto que dice que no, le ilusiona la selección de Luis Enrique por el 43%, que sí, que le gusta esta nueva roja.
Poli, tranquilo, ya querrán subirse a nuestro barco.
Un abrazo.
Exactamente, Manolo, nuestro barco no se subirá nada más que nosotros.
Adiós, Poli, adiós.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy el fútbol argentino está de enhorabuena porque vuelve Leo Messi.
Hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio. Toca como Piazzolla, emboca como Ginóbili y te hace latir el corazón como Favaloro.
Ese argentino evidentemente es Leo Messi, que va a jugar Basteiro en el Wanda Metropolitano frente a Venezuela. ¿Va a ser titular Messi?
Va a ser titular, tiene ganas de volver Leo a jugar con la albiceleste, algo que va a hacer en apenas unos minutos aquí en el Wanda Metropolitano ante Venezuela como capitán. Ayer confirmaba Scaloni su presencia en el 11 y reconocía cierta fatiga en el astro argentino por la altura de la temporada en la que estamos, aunque advertía que no iban a correr ningún tipo de riesgo, juega porque está en condiciones.
Cuando desafiamos a un jugador es porque realmente no tiene posibilidad de jugar el siguiente partido o las posibilidades de que se haga mal o se haga daño sean altas, y más en un partido amistoso. Siempre lo hicimos, siempre decidimos no arriesgar a ningún jugador. Lo que pase mañana con cualquier jugador, si no está en condiciones de jugar el siguiente partido... No
es decir, que debe estar en condiciones de jugar porque lo alinea, pero ¿tú no crees, Senabre, que es una temeridad con las molestias de Pubi que tiene Leo ponerle en el 11 titular?
Hombre, muy recomendable no parece. Messi no está lesionado, por supuesto, pero Messi tiene sobrecarga, tiene molestias, tiene kilómetros acumulados y desde el punto de vista del culé, pues mucha gracia no hace que juegue este partido con Argentina. Ahora aquí diremos la típica frase de el primero que sabe cómo está es él, si ha aceptado jugar será porque él conoce su cuerpo y porque querrá demostrar que no hay ningún riesgo. Pero ya te digo yo que el seguidor del Barça va a estar muy pendiente y casi te diría que sufriendo por lo que pueda pasar en el partido de Argentina.
Bueno, todos estamos pendientes de los megacracks que están repartidos por diferentes puntos del mundo. Messi en Madrid, en el Wanda. ¿Y Cristiano dónde está Mansilla?
Pues vuelve con 20.000 euritos menos en la cartera tras la multa que le ha impuesto la UEFA por el obsceno gesto que le dedicó a la afición del Atleti. Y volviendo con Portugal en estos momentos porque su selección está jugando contra Ucrania. Va a empezar ahora el partido para buscar la clasificación para la Eurocopa 2020. Tras este parón de convocatorias que ha hecho desde la eliminación de Portugal en el Mundial, el bicho vuelve ilusionado para repetir el mayor éxito de la historia de su país cuando conquistaron la Euro en 2016.
Buscamos estrellas, se fue Cristiano y algunos dicen que el único que le puede sustituir es Harry Kane. Nieto, ¿dónde tenemos al inglés?
Sí, el delantero de Tottenham es titular en el Inglaterra República Checa, que está a punto de comenzar en Wembley, en un partido en el que también destaca la entrada del Jadon Sancho por primera vez con los Tilly Lions a 3 días de cumplir 19 años.
Si viniese Harry Kane a sustituir a Cristiano Ronaldo, algunos señalan que el que se tiene que ir es Gareth Bale. El otro día Bale en el amistoso no jugó Hoy Melchor Ruiz va a ser alineado por Gales.
Sí, Gareth Bale se encuentra concentrado con su selección, preparando ese compromiso ante Eslovaquia. Ha concedido una entrevista a BT Sport en la que no solo ha desmentido que tuviese una mala relación con Cristiano, sino que solo ha tenido elogios para el portugués como futbolista.
Cristiano es un jugador increíble. Disfruté mucho jugando con él. Obviamente, los medios intentan dar bombo a problemas que nunca tuvimos. Nos llevamos realmente bien. Gran futbolista. Lo que hizo por el club, marcando tantos goles. Un increíble jugador y lo sigue siendo.
Bueno, Messi, Cristiano, Bale, Kane. Pero donde juega Francia, los campeones del mundo, hay que mirar porque ahí hay estrellas. Y además deseadas por todo. Ahí están Pogba, Mbappé, Griezmann... Avilés, noticias.
Bueno, pues son todos titulares, Manolo, para este partido. Primero contra Moldavia de la fase de clasificación. Juegan Varane y Umtiti en el eje de la defensa. Juega Pogba, juega Griezmann y juega Mbappé, el sueño del madridismo. Sobre él ha hablado Bernat, el lateral izquierdo, que no quiere compararlo, pero destaca todas las virtudes de su compañero de equipo.
Yo es que no me acuerdo mucho de, la verdad, de Ronaldo, pero sí, es un jugador que cuando arranca nadie lo para. Siempre tiene la portería entre ceja y ceja. Ya lo demuestra no solo en los partidos, en cada entrenamiento cuando lo ves. Tiene hambre. Eso es lo que yo creo que le va a hacer, y las cualidades que tiene, obviamente, lo va a hacer jugador de época.
Se dan cuenta la cantidad de estrellas que estamos nombrando. Nos falta por anunciar un nombre, el de Neymar. Este no puede jugar, sigue lesionado, pero Barona, ¿por qué es noticia?
Porque la UEFA le ha abierto un expediente sancionador por sus críticas al árbitro después del partido de Champions ante el United, en el que el PSG cayó eliminado por un penalti en el último minuto. Neymar, que no jugó, dijo en sus redes sociales que era una vergüenza y que no entendía la elección de cuatro colegiados que no entendían de fútbol. Pues bien, Manolo, ahora esas palabras le pueden costar caro a Neymar, que se enfrenta a una sanción de 1 a 3 partidos.
Ya que estamos hablando de sanciones, no sé si sean deportivas o económicas, pero háblame de dinero. Damos nombres de artistas, nombres de futbolistas, y L'Équipe ha recogido en un informe de los franceses mejor pagados que quiere son Pascual.
Antoine Griezmann, con 33 millones de euros, es el deportista francés mejor pagado, por delante de Mbappé y Pogba. El jugador del PSG alcanza los 24,7 millones, mientras que el del United llega a los 22,1 millones y está por delante del jugador del Real Madrid, Karim Benzema. El 9 blanco gana 22 millones.
Todas estas estrellas juegan en el día de hoy, pero ayer jugaron algunas de las estrellas que el año que viene podemos tener en la Liga Española. El que más destacó fue Hazard. Con Bélgica jugó, su equipo ganó y el Avilés marcó.
Sí, marcó 2 goles, fue el gran protagonista del partido, fue la cara, porque la cruz la tuvo Courtois en la portería. Hazard en ataque salvó a su equipo, acabó ganando Bélgica 3-1, pero Courtois cometió un error que le pudo costar caro cuando intentó jugar con los pies. A pesar de esto, Hazard después le restaba importancia tras el partido.
Creo que Courtois está viendo demasiados vídeos míos para driblar como yo, pero como es un poco más alto, es más complicado. Pero él está bien, va a pasar un poco de tiempo en internet porque se va a hacer viral.
Hazard, que le restaba importancia, y después sobre esto también le preguntaron al portero, al propio Courtois, que hablaba de esto y también ensalzaba las cualidades de Hazard.
El delantero me da un pequeño codazo, me desestabilicé y no tuve fuerzas para despejar. Cometí una pequeña pifia, pero así es la vida del portero. Después mantuve la calma e hice mi juego.
Bueno, que Courtois quería justificarse, no tiene por qué hacerlo. Su equipo ganó 3-1, Hazard lo bordó, él no estuvo fino. Pero finos estuvieron los que pueden ser futuros jugadores del Barcelona. Bayori, cuéntame.
Aunque el protagonista del Holanda 4, Bielorrusia 0, fue el delantero del Olympique de Lyon, Memphis Depay, con 2 goles y 2 asistencias, tanto De Jong como De Ligt cuajaron un gran partido. El ya blaugrana De Jong llevó la batuta en el centro del campo, exhibiendo su clase habitual, mientras que el futurible De Ligt estuvo firme en el eje central de la defensa y evitó el gol que hubiera significado el 2-1 para Bielorrusia. El domingo, otra ocasión para disfrutarlos en el Holanda-Alemania.
Hazard puede venir a España, De Jong viene seguro a España, De Ligt podría vestir la camiseta del Barça... Y Gil, ¿puede que se vaya a Coutinho?
Es posible. Los compañeros de Sport publican a día de hoy que el Barça y el entorno del brasileño se han dado un mes de plazo para analizar la situación del jugador y tomar una decisión en clave de mercado. Recordemos, el pasado mes de enero, Elena Condis informaba que el entorno de Coutinho pedía explicaciones al Barcelona por la pérdida de protagonismo del brasileño. Parecía que Valverde había recuperado al futbolista, pero Coutinho no está dando la versión esperada para un fichaje de 120 millones de euros, a la sombra de Dembélé en ataque y perjudicado por Arturo Vidal para repartirse tiempo en la medular. Top. El Barça no quiere vender a Coutinho. De hacerlo se enfrentaría a una operación difícil y espera que cargue las pilas con Tite en Brasil.
Todos los partidos oficiales han comenzado. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué encuentros se juegan en el día de hoy, Avilés?
Bueno, pues además de ese Portugal-Ucrania, de Francia que juega contra Moldavia, de Inglaterra, República Checa, tenemos Albania-Turquía, Andorra, Islandia y Luxemburgo-Lituania. Te digo que mañana también juegan los rivales de España, Suecia, Rumanía y Malta y las Feroe, y te destaco varios partidos del fin de semana. Por ejemplo, Italia-Finlandia, Gales-Eslovaquia, Hungría-Croacia y partidazo partidazo del domingo, Holanda-Alemania.
Pues sí, Manolo, vamos con ese mensaje de Berti que nos recuerda que ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Y ojalá pasara lo mismo sinceramente con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Bueno, vamos con más noticias. Las noticias tienen que ver con las sospechas de amaño que nos llegan de nuevo desde Vallecas. Edu Badía, cuéntame la historia.
El presidente del Rayo Vallecano desveló durante la presentación de Paco Gémez una actitud sospechosa de un jugador y empleados del club en el descenso a segunda de 2016, discurso que Raúl Martín Presa continuó anoche en el partidazo de COPE dudando de la profesionalidad de Felipe Miñambres, entonces director deportivo del Rayo, y sin decir el nombre del jugador cuya lealtad no fue máxima en el tramo final de 2016.
En nuestro descenso conlleva que pudo haber gente que no estuvo a la altura del escudo. El jugador habló con el entrenador, habló, pero en ese partido puede alterar la tranquilidad para la toma de decisiones del entrenador y del equipo.
Oye, ¿dijo algo de esta historia Paco Gémez, Lolo Martínez?
Sí, Lama, el nuevo entrenador del Rayo Vallecano, también pasó por los micrófonos del partidazo de COPE y confirmó que Manuel Iturra es el futbolista al que se refirió Martín Presa en su presentación como técnico de la franja. Eso sí, Paco Gémez quiso dejar claro que si hubiera tenido constancia de una actitud sospechosa por parte del jugador, él hubiera actuado.
Si yo tengo las pruebas necesarias o incluso la sospecha de que hay un jugador de que en algún momento dado ha ido en contra de los intereses de su propio equipo, yo me lo hubiera cargado, pero vamos, al día siguiente, no tengo ninguna duda. Yo es verdad que hablé con Iturra y entiendo que aquello fue una mala tarde.
Bueno, y Fouto, ¿puede traer alguna consecuencia al Rayo Vallecano toda esta historia?
Las palabras de Martín Presa ayer en la presentación de Paco Gémez no van a tener ningún tipo de consecuencia porque ya la Liga investigó en su momento ese partido y no pudo descubrir absolutamente nada sobre el jugador al que acusa Martín Presa de una actitud sospechosa. Esas palabras fueron ayer recordadas en la presentación de Paco Gémez simplemente para salir en defensa del entrenador y acusar a los jugadores aquella temporada muy rara para el Rayo Vallecano. Pero insistimos que esas declaraciones no van a tener ningún tipo de consecuencia porque eso ya se investigó hace 2 años.
Bueno, hablamos del otro fútbol, porque hoy está ocurriendo en Sevilla, o va a ocurrir en Sevilla, algo grandioso. Se va a jugar el trofeo Antonio Puerta, Ramón Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández. Cuéntanos cómo está el ambiente.
Acaba de arrancar el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán, minuto 5 de la primera parte entre el Sevilla y el Schalke. Buen ambiente en la grada para recordar la figura de Antonio Puerta, una edición especial, la décima, porque el rival es el Schalke, equipo alemán al que el Sevilla eliminó con un golazo de Puerta, aquella zurda extraordinaria en una semifinal de la Copa de la UEFA que metió al Sevilla en su primera final europea. Han venido todos los compañeros que jugaron aquel partido con él y anda por aquí incluso Dani Alves. Buen ambiente en el recuerdo siempre de la figura eterna de Antonio Puerta.
Hablamos de fútbol, hablamos de segunda división. Hoy 2 partidos adelantados. Guillermo García, Tenerife-Osasuna.
José Luis Holtes, el gran protagonista del encuentro. Manolo, una derrota, una mala actuación del Club Deportivo Tenerife podría precisar una destitución del técnico valenciano. Baja en el Osasuna Juan Villar, Supichichi, bajas importantes del Tenerife, Rassi, Jorge Sainz, Sinano, Pita, Iglesias, Villanueva. Mucho en juego aquí en el Rodríguez López para un Tenerife que recibe al líder.
A la misma hora, Pepe Torrente, juega el Deportivo La Coruña y el Almería Riazor. ¿Con qué noticias?
Pues que el Depor llega con necesidad porque está a 5 puntos del ascenso directo. Nacho González ha dejado fuera de la lista Pedro Mosquera. El Almería tiene la baja del delantero Demirovic con Bosnia. Habrá protesta de una parte de Riazor por el horario de viernes. Entrarán 5 minutos tarde. Pita Trujillo Suárez.
Además, Edu Badía, en segunda división tenemos un partido que llama la atención sobre el resto, ¿no?
Sí, además, Las Palmas lleva más de 30 años sin ganar en Granada. El Rayo Majadonda estrena la césped para recibir a Numancia. Hay un derbi Cádiz-Córdoba y también un Sporting, como decía, Real Oviedo, el domingo a las 9:45. Luis Enrique, en la previa del España-Noruega, ha reconocido que su intención es seguir el derbi del Molinón.
Si todo va bien, sí. Si no, me daré cabezazos contra la pared y no estaré para el fútbol. Pero estoy centrado claramente en lo que es mi trabajo y mi partido, y luego en el derbi, pues evidentemente me gustaría que ganara mi equipo, el Sporting.
Bueno, vamos con más noticias que destacamos. Cobián, del fútbol femenino.
El partido que abre la jornada de mañana a las 4, el Levante tercero recibe al líder Atlético después de pinchar en el Metropolitano contra el Barça, un Barça que se enfrenta al Valencia con la intención de asaltar ese primer puesto. Y por abajo, duelo de necesidades, el colista Málaga visita al Madrid, penúltimo clasificado en la lucha por la permanencia. Además, ya es oficial, la reina Letizia presidirá por primera vez la final de la Copa de la Reina.
Nosotros hacemos una pausa, hablamos de otras cosas que no tienen que ver con el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoo desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia, como en el Caribe, sin salir de España...
Pues es que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela, Huelva, la última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 1 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo, en Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Acaba de producirse la noticia, Juan Arias, el Barça se ha proclamado campeón de la Liga de Balonmano en el Palau. ¿Estás?
Sí, ha ganado por 40-24 al Guadalajara, novena liga consecutiva para el equipo azulgrana, la 26 de su historia, y además establece un nuevo récord después de haber ganado la liga con 7 jornadas de antelación. Próximo gran reto del Barça, la Champions, competición que no gana desde el 2015.
Y además, Malvar, ¿qué destacamos del resto de la jornada?
Pues mañana la Liga Sobal destaca ese Ángel Jiménez Avia con desde Alvarez Teucro para evitar el descenso, y en Copa IHF fase de grupos mañana Kiel Freiking Granollers y el domingo Liberbank Cuenca Oporto y Bartolomendi ante el Balonmano Logroño.
En baloncesto, recuerden, jornada de la Euroliga, Baskonia y Real Madrid se ven las caras. ¿Cómo va eso, Roberto Arrillaga?
El Madrid con rotaciones, el Baskonia con muchas lesiones. 6-0-5, segundo cuarto en el West Arena, Baskonia 26, Real Madrid 23.
Pilar Casado, ¿cómo ha ido la jornada de la Eurocup?
Pues fantástica, porque el Valencia se ha clasificado esta tarde para su sexta final tras vencer a la pista del Unix Kazán 7-3-7-9 y resolver por la vía rápida su semifinal. La final se disputa al mejor de tres partidos entre el 9 y el 15 de abril. En la otra semifinal está obligado a ganar Moravanca Andorra si no quiere decir adiós a poder jugar la final, y de momento no le van las cosas bien. Quedan 4-32 para el descanso. Andorra 32, Alba Berlín 39.
Vamos rápidamente con los flashes que destacamos de Fútbol Sala de Dubadía.
Que para el Futsal gana 2-0 al Levante y sin goles en el Bishoker Humantequera Rivera Navarra. Además, destaca el partido de líder el Pozo Murcia contra Jaén, el derbi Industria Santa Coloma Barça, y Osasuna Magna recibe a Inter.
En ciclismo, Orifra del apunte tiene que ver con la Milán San Remo de mañana.
A las 10:10 empieza la clasiquísima, con los regresos competitivos de Alejandro Valverde y de Mikel Landa, este tras romperse la clavícula en Mallorca. Los sprinters son los máximos favoritos.
Máster de Miami, José Cobian, ¿qué me cuentas?
Pues que en estos momentos está jugando Garbiñe Muguruza y está perdiendo. Ha perdido el primer set y está 3-2 en el segundo. También Carla Suárez ha perdido en el primero contra Venus Williams y pierde 3-1 con el partido interrumpido. En unos minutos juegan Albert Ramos contra Lucas Buil y Roberto Bautista contra el serbio Janko Tipsarevic.
¿Qué pasa con el McLaren, Carlos Miquel?
Noticia adelantada ayer por el partidazo COPE: está gordo, es decir, tiene que adelgazar 10 kilos, el coche está por encima del peso mínimo y lo tienen que hacer a lo largo de la temporada. Se dieron cuenta en Australia, pierden 4 décimas por vuelta por ese motivo.
Esta noche en boxeo, todos pendientes de una gran velada que va a haber en Madrid, Pascual.
Sí, la boxeadora Miriam Larrina Gutiérrez se enfrenta este viernes a la británica Samantha Smith con el objetivo de conquistar el Campeonato de Europa del peso ligero en el Gran Casino de Torrelodones, lo que sería su primer título como profesional.
Y vamos a terminar, Expósito, con una buena noticia. Tiene que ver con el atletismo y Gil. ¿Qué ha ocurrido con nuestro marchador Miguel Ángel López.
Que la agencia antidopaje rusa ha anulado los resultados del marchador Alexander Ivanov en las temporadas 12-13 y 13-14 por dopaje. Así pues, nuestro Super López, Miguel Ángel López, pasa a ser medalla de plata y subcampeón del mundo de los 20 kilómetros en el Mundial disputado en el 13 en Moscú.
Se lo merece. Un abrazo muy fuerte.
A buenas horas.
Bueno, pero solo anda.
Que sí, que sí, se lo merece. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Chao.